Okay, ¿qué tal? Ya estamos finalmente en... Vamos a empezar ya, después de N arreglos, nuestro tercer programa de Zona Libre. Hoy es 4 de octubre. Uh-huh. Y bueno, hoy les vamos a hablar de dos cosillas. Vamos a hablar de juegos libres y después vamos a hablar un poquillo de... Pues de la década de los 60. Vamos a hablar de... bueno, de los sucesos del 2 de octubre un poco. Y también vamos a tratar de vincular la cultura de ese entonces, pues a quienes estaban, a quienes son precursores de pues el cómputo como lo conocemos hoy en día, ¿no? Y bueno, entonces vamos a empezar con la onda de los juegos libres, ¿no? Para mí los juegos libres son un caso muy especial dentro de los programas, o sea, como hay distintos tipos de programas, ¿no? Hay aplicaciones, servicios, todo este tipo de cuestiones, pero los juegos son algo muy especial. Yo cuando empecé con lo del software libre, yo decía, juegos libres, no puede existir tal cosa, ¿no? Porque es muy difícil hacer un juego, requiere mucho esfuerzo, ¿no? Y lo que sucede es que, un juego, normalmente, se divide su creación en diversas cosas, ¿no? Hay una cosa que es el motor, ¿no? Que va a ser la cosa interna que va a administrar todas las gráficas, los eventos dentro del juego, todo eso. Y luego está otra parte que es el arte, ¿no? Uh-huh. El arte que pues, son las gráficas, las animaciones y el sonido, ¿no? Y el problema es que, bueno, pues uno está acostumbrado a que los juegos estén llenos de arte, precisamente. O sea, desafortunadamente los juegos hoy en día, los juegos comerciales, se enfocan demasiado en el arte, en el sonido, y prácticamente no hay innovación en cuanto a de qué se trata precisamente el juego, ¿no? O sea, es como escuchar malas novelas norteamericanas, ¿no? Todas son lo mismo.
Pero eso tiene su mérito, ¿no? Digo, a mí no me gusta jugar, pero me encanta ver los demos, porque, wow, son impresionantes, ¿no?
Sí, o sea, definitivamente las gráficas hoy en día son impresionantes, pero el problema es que a la hora de jugar ya sientes que siempre estás haciendo lo mismo, ¿no?
Y es
perdiendo el tiempo.
No, pero es peor con los juegos comerciales. Y eso es una diferencia importante con los juegos libres. Los juegos libres no tienen esta limitante de tener que caducar para que la compañía que hace el juego tenga oportunidad de volver a meter un producto en el mercado.
Bueno, entonces, eso es muy interesante. O sea, un juego tiene un factor importante que es el...
Playability.
El playability o el replayability, ¿no? O sea, ¿cuántas veces puedes jugar el juego, no? O sea, ¿qué tan rápido se agota la diversión del juego, no? O sea, si lo vas a comprar o lo vas a obtener, y te vas a divertir con él durante 3 días o una hora o durante meses, ¿no? ¿Qué va a pasar con ese juego? Entonces, ahí hay un conflicto de interés entre la empresa que produce el juego y este factor que, pues, finalmente beneficia al usuario, ¿no? Okay. Y entonces, en general los juegos, sobre todo, por ejemplo, los juegos de Super Nintendo, por ejemplo, que todos tenían un playability muy bajo, o sea, uh-huh, uno se aburría rapidísimo los juegos porque todos eran básicamente lo
idénticos
mismo, ¿no? Sí, horrible.
Y esta es otra de las broncas de los juegos comerciales actuales, de los juegos propietarios, y es que todos, hay dos o tres líneas que se han hecho comunes, como juegos de primera persona y shoot 'em ups.
Ajá.
Y es todo lo que encuentras en el mercado, no encuentras nada diferente. En cambio, hace, no sé, al principio del cómputo comercial en los 80s, 90s, al principio de los 90s, encontrabas una cantidad de juegos impresionantemente diferentes, ¿no? Te encontrabas los típicos, pero también te encontrabas juegos educativos del estilo de, me acuerdo, de Robot Odyssey. Que sí, tenías tres robotcitos y los tenías que alambrar y tenías circuitos lógicos.
Para llevar a cabo ciertas tareas, ¿no?
O sea, y eran juegos interesantes a pesar de que el hardware no daba para mucho, ¿no? O sea, programate para un Apple II o para un Commodore de 64K.
Sí, o sea, la cuestión es que antes los juegos no daban el ancho para grandes gráficas y sonido ni nada de eso. y en lo que se enfocaban los programadores era en encontrar maneras de entretener a la gente con esos pocos recursos. Entonces, obviamente, el chiste era hacer que el juego en sí fuera el que te atrajera, no el diseño, las gráficas.
Y lo difícil ahí no es tanto construir el engine, inclusive. Lo grueso está en poder construir una buena interfaz de usuario con tantos límites
o la conceptualización
del cómputo, ¿no?
O es el proceso de conceptualización del juego, o sea, ubicar las reglas, ¿no?
Así es.
¿Qué es lo que
y en los juegos modernos no hemos, yo siento que no se ha avanzado demasiado en el manejo de interfaces, ¿no? Por ejemplo, te encuentras juegos donde la idea es ordenar bloques y para mover un bloque tienes que hacer 100 clics y bajar dos menús y etcétera.
Sí, aunque yo siento que
interfaces tenemos bastante jodidas.
Sí, aunque yo siento ahí que los juegos están innovando en, o sea, yo conozco juegos que tienen unas interfaces precisamente como el juego no es así como una aplicación o algo donde haya que capacitar a toda una empresa, se permiten experimentar mucho. Y yo he visto también, o sea, por un lado tienes pésimas interfaces muchas veces, y luego hay juegos que tienen verdaderamente cosas muy innovadoras, ¿no? Que dices, órale, esto está chido. Pero aquí lo más importante, bueno, o sea, yo lo que veía, pues, cuando pensaba en el software libre al principio, era que, pues, todas estas gráficas y todo esto iba a ser imposible que un juego, pues, tuviera éxito, ¿no? Un juego libre, ¿no? Pero resulta que en realidad los juegos para Linux han
mejorado bastante.
Sí, han evolucionado de una manera totalmente distinta. O sea,
yo creo que
uno luego ubica cuando un juego es libre y cuando es propietario. Sí, entonces, bueno, o sea, ¿cuáles son las características de los juegos libres, no? O sea, que ¿en qué se distinguen del juego
antes de entrar a eso, quería hacer el comentario de quizás la razón de que al principio los juegos libres fueran tan chafas es que la comunidad tenía solo programadores. Y últimamente la comunidad ha crecido tanto que ya tienes también artistas sí. alrededor del software libre.
Exactamente, y eso se va a ver en muchos juegos que precisamente han mejorado en ese aspecto, ¿no? Pero bueno, o sea, las características interesantes de los juegos libres es precisamente que hay mucho énfasis en cuanto a la innovación y en cuanto a lo divertido que va a ser el juego, ¿no? O sea, precisamente, bueno, un juego libre normalmente va a ser iniciado por un programador, ¿no? Entonces esta persona reconoce que sus capacidades en gráficas y en sonido pues no son muy buenas y normalmente, ¿no? Y también va a reconocer que él solo, o sea, aún siendo un buen artista, no va a tener la capacidad para rellenar un juego. O sea, por ejemplo, si tú haces un juego estilo, por ejemplo, de mundos así en 3D, ¿no? Que tienes que correr adentro de ellos y agarrar cositas y no sé qué. La bronca es que en tres dimensiones tú tendrías que hacer un editor
de modelos
y crear todos estos niveles, ¿no? O sea, pues editarlos así a mano, ¿no? O sea, digamos Quake 2 o Quake 1, todo eso que requiere mucho trabajo, ¿no? O sea, tienes que estar trabajando sobre el nivel y creando texturas y todo esto. Eso es un proceso tardadísimo, ¿no? Entonces el programador reconoce eso y va a tratar de encontrar alternativas. Entonces, por ejemplo, una de las cosas más comunes que se encuentran en estos juegos son los generadores automáticos de niveles. Entonces el programador dice, bueno, pues yo no soy bueno para diseñar, ¿no? Y además, cuando una empresa normalmente contrataría 5 gentes para trabajar durante 6 meses en el diseño de los niveles, pues yo nada más soy una persona y en mi tiempo libre, ¿no? Entonces,
escribo parte del programa para que genere los niveles, ¿no? Y tenemos generadores de terrenos muy buenos de software libre.
Exactamente. Hay generadores en, o sea, dicen, bueno, lo que voy a hacer es que le voy a poner a la computadora una serie de reglas para que genere un reto, ¿no? Y ya presentarle al usuario esto. Pero lo interesante es que, el generador es bueno, lo que va a suceder aquí es que el playability, precisamente el que hablamos, se va a ver muy mejorado, porque si cada nivel al que tú entras en un juego
es
totalmente distinto, es un reto nuevo y no sabes qué va a pasar, o sea, definitivamente es totalmente impredecible, ¿no? Entonces es un misterio, o sea, ya es una intriga, ¿no? O sea, jugar una nueva versión del juego es un reto en sí, es una expectativa, ¿no? De decir, bueno, a ver cómo me va en este nuevo, o sea, en esta nueva iteración, ¿no? De que vuelves a empezar el juego
y tienes un terreno diferente.
Ajá, y el hecho de saber que todo diferente puede ser distinto y que pues te puede tocar de plano una situación muy difícil.
Y esto que mencionas ahorita es importante, porque una diferencia entre el software, entre juegos libres y los propietarios, es que hay gran parte de la diversión en el juego libre es crearlo, no solo utilizarlo.
Es, sí.
Por ejemplo, estoy recordando XCOMG. XCOMG es un programa, es un juego de estrategia con una interfase bastante feita y por eso no ha pegado. Y casi nadie conoce XCOMG, aunque se distribuía antes con algunas distribuciones de Linux. Pero XCOMG es un programa que nació hace 15, 20 años.
Sí.
Y durante todo este tiempo no ha muerto. Siempre ha habido uno o dos programadores que le han estado remando, ¿no? Y bueno, esto me lleva a que la mayor parte de XCOMG es realmente un engine de juegos de estrategia, no es un solo juego de estrategia. Entonces, esta es otra diferencia. Por ejemplo, el ejemplo típico es el Islet Riot, de este juego solitario que viene con
Islerot, ¿no?
Sí. Y aquí es, el programador dijo, güey, yo no me voy a aventar otro juego solitario. Entonces lo que escribió fue un engine de juegos de solitario, y los juegos de solitario se escriben en un lenguaje estilo Lisp y se agregan.
Pero eso ya había sido hecho. El Eric Solitaire Game de Mac.
Que ya así funciona en Linux, además.
Sí, pero
la
mayor parte de los juegos libres tienden a hacer esto, tienden a ser engines donde puedes construir juegos.
Pero lo interesante
está XCrystal, por ejemplo,
es que,
¿no?
O sea, los juegos pasan a volverse plataformas para nuevos juegos, ¿no? Pero bueno, vamos a ir a un poco de música. Vamos a poner una música bastante divertida. Y bueno, nos vamos a
ver. ¿Qué es?
Ah, bueno, esto es una antigua canción hecha por los
cuadros
de Radioactivo, pero les va a gustar, van a ver.
El taquero te está extorsionando, pero ellos viven de lo que tú estás tragando, y si te sirven un taco corriente, no es su culpa. Dale gracias al gerente, hay que comer con tortilla de maíz y apoyar a la industria de nuestro país, a la gente que tiene una franquicia. Esa gente se alimenta con migajas. Yo por eso no como cangrejo, es muy artificial. Yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos de garnachas. Son un nido de temibles cucarachas.
Gente que come en la Condesa, piden enchiladas y les untan mayonesa. Rico Mac Paso te detesta. Tiene una hamburguesa diseñada para espesas y te da por comer y comer. Más gringos se van a venir a vender porque eras de masa artificial. Los tamales me cayeron mal.
Dame un Quarter Pounder, aunque sea de soya y no de carne. Jimmy, todo en inglés. Son muchos records que pone vender. Dame un Quarter Pounder, aunque sea de soya y no de carne. Jimmy, todo en inglés. Son muchos records que pone vender. Dame mi poder. Dame un Quarter Pounder.
Llévate un topper pa' lo que puedas traer. Si los pitan como unos gorrones, si los somos, ¡viva México, panzones!
Que cocinen platillos mexicanos, que se eduquen los pinches americanos. Pues comemos más, tragamos más que ellos. ¿Pa' qué masticar unos nuggets de pellejo?
Cocinados como ellos les conviene, y este es el sabor lo que los mantiene. Los mantiene.
Con el sartén, con tus pollos clones de los sartén.
No, hombre, y entonces que me dice, y no, ya, pues, perdió. Ah, ¿ya estamos al aire?
Sí, ya regresamos.
Pues, perdón.
Bueno,
estamos comentando que Arturo Espinosa, no lo ha dicho, pero lleva ya varios juegos escritos.
Chale, bueno.
Dale.
Sí, tengo algunos. ¿Escribió
Joyita?
Sí, pero Joyita está fuera de línea.
Escribió Spin Dixie y escribió un Pac-Man.
Sí.
Y no sé qué más.
Más. Ya no.
Una máquina de Turing.
Bueno.
Y el Nomecard ahí esperando, ¿verdad?
Sí, claro. Bueno, Nomecard Sox, ¿no? Claro. Ok, el teléfono aquí en cabina, 5616-1405,
5616-1405. Y hoy estamos regalando un BTP por todo el Caribe mexicano. A las 100 primeras llamadas sale un BTP.
Y bueno, esta es la Que Huelga Radio, 102.9 de su FM. Sí, al sur de la ciudad. Pero uh-huh. Bueno, nos reportan que llega a Coyoacán y otros lugares. Sí, chido. Bueno.
No, París, Texas. Y todavía.
¿Dónde? ¿A quiénes les está pegando el huracán? Los Cabos, exacto. A la gente de Los Cabos.
Se ve que le importa, ¿eh?
No, pues. Me dijeron en el IRC que tenía problemas.
Saludos al SUSE64. Espero que esté bien él y toda su familia. Parece que hubieron como 1,000 familias damnificadas a raíz de lo del huracán de Juliet. Y bueno, pues espero que estén bien, que ya se comuniquen con el exterior eventualmente. Pero bueno, continuamos con el tema de los juegos libres. Y bueno, estamos hablando precisamente de que
Ciudad Obregón es donde pegó, ¿no?
Bueno, el software propietario en general siempre es es un desperdicio de talento. Porque si una empresa hace un programa y luego la empresa truena, el código fuente, o sea, el programa pasa a la historia, ¿no? Igual y queda en los acervos de los WARES, pero realmente el código fuente y las ideas detrás del programa valen gorro, ¿no?
Así es.
Y los juegos libres precisamente son un gran ejemplo de cómo las cosas en el software libre son totalmente distintas.
Oye, no, y lo impresionante es que estas empresas, de hecho, aunque no truenen, pierden los desarrollos viejos, ¿no? Los pierden. Ya
sí,
no los tienen.
Sí, igual. Luego,
les vale si gorro y los tiran a la basura.
Si el programa pierde valor ya comercial, pues igual y se les van de las manos, ¿no? Simplemente
se quedan en un archivo muerto y nunca los vuelve a rescatar, a pesar de que el juego en su momento tenía algoritmos interesantes.
Pero
y esto es algo importante de los juegos.
Modos, luego alguien, por ejemplo, empieza
Es que yo ahí tengo mis dudas, porque, por ejemplo, ahorita, bueno, no ahorita, cuando desde que salió la Palm, ¿cuántos juegos viejos no hay ahorita funcionando en la Palm?
Sí, pero no el juego original, sino se portó. O sea, ahí es un fenómeno muy típico del software libre, que es el clonar las buenas
viejos.
Ideas, ¿no? Entonces hay mucho juego viejo para nuevas plataformas que se están reviviendo, ¿no?
Estos nuevos juegos libres son juegos reescritos.
¿No? Bueno, a mí me la
no están rescatando los juegos viejos. Y sí hay una cantidad inmensa de programas, juegos muy interesantes que se han perdido.
¿Saben qué es la neta? Para mí, en particular, dentro de Linux.
Las cabritas.
No, más bien son los emuladores. No sé si lo han jugado. Yo tengo emuladores de Atari. Hay emuladores de Atari, de Nintendo.
Bueno, esa es otra, pero en realidad estamos hablando de juegos libres. Es decir,
claro,
el software,
o sea,
el
emulador, aunque sea libre, definitivamente las ROMs no son libres, ¿no? Entonces, y además, de todas maneras, finalmente, o sea, si uno no tiene el juego original, tener un ROM del juego, pues es un acto de piratería, ¿no? Y ya vimos que la piratería es un...
No uses el término piratería. Sí, software ilegal.
Sí, el software ilegal.
No, bueno, pueden ser copias de evaluación, eso no está prohibido.
Sí, bueno.
Para que, ya, que lleve 5 años con ellas en el disco duro, pues qué.
Bueno, ya vimos que la piratería finalmente es solo una aberración precisamente del mismo mercado, ¿no?
O sea, no, lo que sí de coraje que se pierda es que estos juegos, de nuevo, funcionaban en plataformas muy, muy limitadas y por lo tanto necesitaban tener implementaciones interesantes. Y sí, estas implementaciones se han perdido.
Ya, se perdieron.
Y en un juego es el lugar mejor donde puedes hacer una implementación limpia de un algoritmo.
Digamos que alguien hace un engine de un juego muy bueno, o sea, un motor bien hecho, con buena inteligencia artificial, lo que quieras, pero el juego falla en el mercadeo, ¿no? Entonces la empresa que produjo el juego truena. ¿Y qué sucede con el código fuente del motor? Se pierde, ¿no? Normalmente, o sea, hay algunos casos de empresas que liberan el código fuente cuando truenan, ¿no? De sus proyectos y ese tipo de cosas, pero en realidad son contados los casos, o sea, son más las empresas que truenan y no liberan nada.
Así es.
Entonces, bueno, es conocimiento perdido. Ahora, en el software libre, lo que tiende a suceder es que si tú tienes un proyecto, ¿no?, pues más gente le va a empezar a entrar al proyecto tal vez. Y lo que sucede es que una implementación en particular, por ejemplo, yo hago un juego de plataformas, ¿no? Y entonces el motor es un programa que se va a encargar pues precisamente de toda la detección de colisiones, de administrar, etcétera, no sé, ¿no? O sea, toda la gráfica, lo que sea. Y entonces otro cuate quiere hacer otro juego de plataformas y en el software propietario los dos juegos competirían y cada quien haría su propia implementación. En el software libre, si la segunda persona está de acuerdo en utilizar mi código, o sea que le gusta,
puede reutilizar el código,
pues lo adopta, lo reutiliza y lo adapta a sus propias necesidades. Y después de varias iteraciones de lo mismo, termina sucediendo es que los motores de juegos libres se vuelven plataformas de desarrollo.
Así es, y hace poco, bueno, se da el mismo efecto que las distribuciones de Linux, ¿no? Hay un chiste por ahí que dice que dentro de poco va a haber tantas distribuciones de Linux como usuarios de Linux.
Sí,
con los juegos es parecido, porque los proyectos no se terminan y el juego nunca sale a la luz, pero el engine se queda ahí y se convierte en biblioteca. Entonces, bibliotecas para escribir juegos en Linux hay 10 o 15.
Sí, aunque en realidad o sea, sí, está muy bien, ¿no? O sea, son bibliotecas para distintos géneros, ¿no? Un ejemplo de una compañía que sí liberó código fuente fue
ID Software con Doom y
Wolfenstein. No. Crackdots. Que hizo un juego
Abuse.
De Abuse, ¿no?
Uh-huh.
Y el Abuse al principio era un juego shareware, ¿no? Y yo lo jugué bastante porque la verdad tiene unas ideas muy buenas, un juego de plataformas.
Ah, no, claro, sí, lo jugabas por las ideas, sí.
No, bueno, no, o sea, me refiero en cuanto a la idea del juego, o sea. Ajá. Lo bonito de ese juego es que va corriendo el mono
y lo controlas.
Lo diriges con las flechas y con el mouse
apuntas,
¿no? Y haces clic para que dispare. Entonces esa interfaz es buenísima porque puedes ir corriendo y apuntarle un mono que pasa por arriba de ti, ¿no?
Y ahí va la idea de nuevo, Abuse de nuevo. Era un engine que tenía un intérprete en Lisp, los niveles estaban escritos en Lisp.
Los niveles y el comportamiento de los monos y todo esto estaba hecho en Lisp. Pero lo interesante es que Abuse, o más bien Crackdots, sí fue una de esas empresas que eventualmente, lamentablemente, tronó.
Y liberó el código.
Pero liberó el código de Abuse. Entonces, si ustedes quieren hacer un juego de plataformas, pues pueden utilizar esa biblioteca, ese motor, para su juego, ¿no? Y entonces ya lo único que queda en la implementación del programa, pues son las gráficas, los niveles, y pues el tema en general, la conceptualización. Pero ya técnicamente pues ya estás digamos pues al menos con un pie adentro,
del otro lado,
¿no?
ya tienes donde empezar a escribir.
Pero bueno,
escribir de cero.
Esos
y
son
de hecho
los
podemos seguir hablando sobre la idea de plataformas en el sentido que Linux se está convirtiendo en una plataforma de desarrollo para las consolas.
Uh-huh.
y de hecho hay una anécdota muy muy simpática de X-Crystal, que es un engine para juegos de primera persona.
¿Pero no se llama Crystal Space?
Crystal Space.
Sí.
Y ellos portaron el engine a tantas plataformas como pudieron. Y cuando la trataron de portar a PlayStation necesitaba que firmaras un non-disclosure agreement para obtener la especificación de programación del PlayStation. Entonces lo que hicieron estos cuates, no quisieron convertir todo el Crystal Space, de hecho no podían en bajo el non-disclosure, en código no libre. Entonces, uno de los programadores, tenemos una llamada.
A ver.
¿Va a salir al aire? Entonces lo que hicieron estos cuates fue, uno de los programadores del equipo firmó un non-disclosure agreement y escribió los drivers de Crystal Space para el PlayStation.
Uh-huh. Bueno, y entonces sí, entonces tuvieron problemas para implementar, pero entonces el Crystal Space no está portado a
ya está portado a PlayStation y
a punta de ingeniería en reversa, ¿no?
No. Uno de los programadores firmó un not disclosure, escribió el para el Crystal Space. Y ya puedes, y Crystal Space ya está portado. Ahora, aquí lo interesante es la solución que se dio, en el sentido de que es feo, tener este driver del Crystal Space para el PlayStation,
que no es software libre.
Pero lo interesante es, lo que sí te permite es, todo el software libre que está escrito encima de Crystal Space jala en PlayStation, a pesar de que Sony no quiere este tipo de cosas, no quiere que los implementadores puedan implementar sin firmar el Non-Disclosure Agreement.
Sí, eso está chido. Bueno, o sea, digo, no es así por realmente así por revelarse a lo güey, ¿no? Simplemente se trata de que los usuarios quieren hacer algo y van y lo hacen, ¿no? O sea,
y el workaround lo tienen, le pegó más a Sony, ¿no? Porque ya hay mucha gente que puede implementar para PlayStation con el Crystal Space
sin utilizar la plataforma de desarrollo de PlayStation tampoco, porque, o sea, PlayStation, bueno, Sony te vende una plataforma de desarrollo
igual que Nintendo,
que tienes que comprar para pues debuguear tus juegos, todo eso, pero con Crystal Space los puedes implementar en tu PC y ya que funcionan, nada más lo pasas al otro, probablemente, ¿no? Digo, seguramente hay cosas que hay que vigilar, ¿no?
Posiblemente, pero todo el código que tengas encima de Crystal Space va a jalar.
Exacto, ¿no? O sea, puedes implementar, digamos, 90% del juego y luego ya nomás
los
detallitos al 10%,
así,
¿no?
Así es, lo que Crystal Space cambia es nada más el driver con el que despliega.
Ajá, deben haber drivers también de input, ¿no? De entrada,
claro.
Teclado, ¿qué usan?
Pero eso es parte, ¿no? Me parece que eso es parte del driver de la plataforma.
Sí, y bueno, vamos a ir a más música. Y regresando, vamos a hablar de algunos ejemplos de los casos más clásicos de juegos libres. Estamos en la Qué Huelga, 102.9 FM, 5616-1405. Llámenos si se llevan un pollo muerto. Bueno.
¿Ya? ¿Ya estamos al aire?
Sí.
Ok. Saludos al pato que nos llamó.
Porque bueno, entonces nos vemos pues.
Es muy iluso, quería un BTP.
Sí, no, creía que se había llevado un BTP, pero yo dije pollo muerto.
¿Pollo muerto?
Sí, nos envió saludos el Patrick, que está aburriendo con el de Braille los juegos, pero es que a ese güey no le gustan los juegos. Entonces, ya es su pedo, ¿no? No, pero muchos saludos ahí al patito. Y bueno,
podríamos aprovechar para cambiar el tema, ¿no?
No. A ver. A ver, ya no se me salga en el bacal. Entonces, bueno, pues
vamos a hablar. Vamos a cambiar de asientos también, ¿no?
Vamos a hablar de algunos casos de juegos libres interesantes, ¿no? O sea, lo curioso de los juegos libres es que son juegos que a lo largo del tiempo se siguen jugando a pesar de los años y los años, ¿no? O sea, no sé si sea... Bueno, yo realmente no entiendo bien el fenómeno, digamos, social o qué onda, pero un ejemplo es el XCOM del que hablábamos, ¿no? Tiene 20 años, ¿no?
Y tiene 20 usuarios también. Tiene
sí, bueno, sí, XCOM, ¿qué es?
La verdad que XCOM, ¿qué es la interfase? Tiene una interfase bastante feíta. Durante muchos años no fue mantenido bien, entonces... bueno, tenía broncas de despliegue y ese tipo de cosas, ¿no?
Ya. Yeah. Bueno, entonces ese no es tan buen caso realmente. Ese es un proyecto que se niega a morir, que es distinto, ¿no?
Así es, y bueno, todos los jugadores de XCOM son desarrolladores de XCOM.
Sí. Luego, bueno, un juego que sí realmente es un éxito absoluto es NetHack, ¿no? NetHack.
Para quienes les guste.
Sí, bueno, NetHack es un juego que pertenece al género del rogue game, sí. Y es un tipo de juego que nació desde hace mucho tiempo y pues tiene su interfase, bueno, nació con una interfase en modo texto, ¿no? Cuando salieron las los monitores a las terminales de tubo catódico. Y bueno, es un juego que pues ha tenido así miles de versiones y variantes, y una de ellas es NetHack, ¿no?
Así es, y de hecho NetHack no solo es un juego de rol, también es un multi-user dimension, un MUD. Y estos juegos son interesantes porque hay muchos clientes libres implementados y servidores también. Pero, bueno, aquí el caso es que los MUDs tienden a crear una comunidad virtual dentro del juego.
Sí.
Es un fenómeno muy, muy interesante.
Bueno, el caso es que, sí, bueno, hay, dentro de los juegos tipo Rogue hay dos tipos, ¿no? O sea, está los que son multiplayer y los que no son. El caso de los juegos tipo Rogue, que sí son multiplayers, el más conocido se llama Angband.
Uh-huh.
El Angband sí es un juego donde hay un servidor, tú te conectas y ya puedes interactuar, ¿no? O sea, estás ahí jugando, es un juego de calabozos y dragones, ¿no?
Y es un juego que tiene también 20 años
de, sí, sí, de, y que tiene también muchas variantes, ¿no? Pero bueno, los juegos tipo Rogue son juegos donde tú entras a un laberinto
de hecho, vas
combatiendo, eres así caballero o mago, lo que sea, y vas ahí combatiendo contra otros personajes o...
De Angband no conozco ningún cliente gráfico. Todos los clientes son textos.
No, pero sí los hay. Yo he visto ya dos que incluso tienen despliegue isométrico. O sea, no nada más son gráficas las que ves, sino que son isométricos. El NetHack también tiene su versión modo texto. Básicamente solo hay una versión de NetHack, ¿no? O sea, una versión oficial. Hay muy pocas variantes, a diferencia de Angband, que sí tiene muchos clientes. Pero bueno, NetHack tiene soporte para modo texto, para...
Que mencionen da XBuild.
Bueno. Ah, bueno, sí, ahorita hablamos de XBuild, pero eso es en otro subtema.
Y a propósito, también mandamos saludos a Nicolás, nuestro radioescucha más pequeño, que hoy cumple 3 meses con 11 días.
Sí. Bueno, pues yo espero que eventualmente... Sí, felicidades. Bueno, total que, bueno, el NetHack tiene interfase para Tena Widgets, tiene interfase para Nome, ¿no? Uh-huh. Y es un juego que la gente sigue y sigue jugando, ¿no? O sea, es un juego que no se agota, a pesar de que es un juego tan discrecional. O sea, todas las rutinas, todo lo que sucede en NetHack, que la interacción entre objetos y ese tipo de cosas, NetHack no es cliente servidor. NetHack solo hay un usuario. O sea, ahí sí está totalmente limitado a eso, ¿no? Pero la cuestión es que con este juego es que todas las reglas de interacción de los personajes, de los instrumentos, todo esto, están escritos así con if, else, okay, maestro. O sea, sure, no hay una realmente estructuras de datos que digan cómo interaccionan, ¿no? Entonces, es muy curioso porque, pues, o sea, es un programa enorme donde hay miles de casos contemplados, ¿no? Y tú puedes así hacer cosas como, no, si te comes un ojo flotante y luego te pones un blindfold, entonces puedes ver todos los monstruos dentro de un nivel, ¿no? Pero esto no está definido en un archivo, sino que en el programa lo dice, ¿no?
De hecho, es parte de la idea también de los moods conectados a objetos, de los mu, por ejemplo lambda mu, donde entras y es un multiversal dungeon, pero como usuario tú tienes permiso de crear objetos y creas tus cuartos y creas tus objetos y creas la interacción de los objetos con los demás jugadores y etcétera.
Pero,
y esto es interesante porque como desarrollador no tienes que escribir el juego completo ni el universo completo donde se va a jugar. Eso se lo dejas a los usuarios.
Sí, bueno, es que esa es la cuestión.
Dejas a los usuarios crear el universo.
Exacto.
Y lo van creando.
Así es como debería de ser. Pero en NetHack no existe tal cosa como un lenguaje de alto nivel que describa, sino que todo está en el motor, ¿no? Ya. O sea, es bastante primitivo, ¿no? Pero bueno, lo chido es que funciona así. Ya tiene mucho tiempo. Y lo interesante es que precisamente este fenómeno del que tú hablabas ahora, que la comunidad de software libre está expandiendo más allá de lo que son puros desarrolladores. Entonces ahora está recibiendo nuevas gráficas. Entonces NetHack es un juego que antes era así, puras letritas. Uh-huh. Y ahora tienen hasta gráficos en 3D, ¿no? Uh-huh. Hay una versión de NetHack que se llama Falcon's Eye, que tiene isométrico y está orientado totalmente a mouse. O sea, usas mouse para todo y menús contextuales, ¿no? O sea, botón derecho en un objeto y le puedes dar ahí tomar o
disparar,
lanzar, disparar o lo que sea. Y si te das clic en el suelo y no hay nada, pues el mono camina hacia allá, etcétera, ¿no? Todo es así, ¿no? Este es un juego, o sea, es una versión de NetHack que está hecha por un cuate ahí en Gringolandia, no me acuerdo. Pero el cuate es programador y artista también, y el cuate así poco a poco se está echando todas las gráficas que hay que hacer para el NetHack, todos los sprites para cada uno de los objetos que hay en la pantalla, ¿no? Que bueno, puede o puede no aparecer, ¿no? Entonces bueno, eso es interesante, ¿no? Luego hay otro juego que se llama FreeSIF, que FreeSIF nació cuando existía Civilization 2. Y empezaron a emular las reglas del juego y todo esto.
De Civilization 1,
y después pasaron al Civilization 2. Y lo interesante del FreeSIF es que, bueno, yo cuando lo vi,
algo que le faltaba mucho al Civilization y es un buen modo de multijugador.
Sí. Bueno, y la cosa es que yo hace 2 años que vi el FreeSIF por primera vez, las gráficas eran así una mierda. O sea, de plano decías, ¿qué carajos es esto? Así, los barcos eran así unas lanchitas hechas así con 3 líneas, ¿no? Uh-huh. Y dices, ¿qué tranza con este juego, no? O sea, ¿qué tranza? O sea, de plano no te dan ganas de jugarlo, porque aunque estaba bien implementado el juego, las gráficas eran terribles. Y bueno, como siempre en el software libre, no se censuran, ¿no? Sino que tú cuando hoy en día cuando entras a FreeSIF puedes escoger el tema, ¿no?
Así es.
Y lo cagado es que todavía está el tema jodido.
Y es la idea del software libre, de no te gusta, una de dos, o no lo usas o lo cambias y lo mejoras. Y sí, haces que te guste, ¿no?
Pero lo interesante es que el nuevo arte, aunque de facto ha sustituido al otro, la gente que pues por alguna razón quiera seguir usando las gráficas horribles las puede bajar y utilizar, ¿no? Uh-huh. Pero hoy en día, precisamente FreeSIF tiene unas gráficas muy bonitas, ¿no? Y que realmente está trayendo más usuarios, ¿no? O sea, es interesante cómo las gráficas realmente son importantes para un juego, o sea, para atraer gente, ¿no? A pesar de que sea exactamente el mismo juego. Pero bueno, gracias a esta evolución que ha tenido la comunidad, ya los juegos ya no están tan feos, ¿no? Y bueno,
mismo caso el Craft, ¿no? Aunque el Craft no ha evolucionado tanto como FreeSIF.
Sí, el Craft prácticamente es un proyecto muerto, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, Y bueno, otro aspecto de los juegos libres, que es, yo creo que las cosas más cagadas, es que los juegos libres no tienen límite en cuanto al tema que se pueda hablar. Por ejemplo, bueno, Cintia me habló hace rato de que ya hay un pinche juego donde se van a estrellar unos aviones contra unos edificios y los tienes que derribar, maestro, ¿no? Y dices, qué tranza, ¿no? Solo funciona para Windows. De hecho, igual ni es libre, pero lo que sí es seguro es que no está hecho por una empresa. O sea, de eso estoy seguro. Y... ¿qué juego? El juego está hecho en Flash. Bueno, igual y se puede jugar entonces desde Flash para Linux.
Está hecho en Flash y lo están mandando por correo para todos lados, pero no es... Perdón, es que los .exe son nada más para Windows,
sí,
¿no? Sí, solamente bueno, es para Windows.
Pero un Flash autoejecutable, ¿no?
Ajá.
Ah, okay, sí. No, entonces no sirve. Bueno.
¿Recuerdas que habíamos hablado otra vez de que hay juegos que son extremadamente violentos?
Exacto, ¿no? O sea, un ejemplo es el X-Bill, ¿no? El X-Bill es... Además, nunca se hacen referencia a nadie en especial, ¿no? Pero se llama X-Bill, ¿no? Entonces, el X-Bill, que además hay una versión... Que hay una versión para Nome, ¿no? Todos, si no saben qué es X-Bill, traten ahí en su máquina Linux, pongan X-Bill, a ver si sale, ¿no?
Lo tienen instalado.
Es un juego donde sale una red de computadoras, ¿no? Y entonces sale un monito que viene cargando así un logo de Windows y se va aproximando a una computadora, ¿no? Entonces tú tienes que matar al X-Bill antes de que llegue a la computadora,
y cambie
quite el sistema operativo y ponga su virus, ¿no? ¿No? Entonces, al principio... No, pues eso ya es la última versión, porque eso ya no lo había visto, que la computadora se convierte en tostador después. Pero el caso es que el X-Bill se va aproximando y tú con el mouse simplemente haces clic en el X-Bill y así se hace mierda. O sea, sale rojo, así asqueroso, ¿no? Y se desintegra el mono, ¿no? Y lo vacío es que conforme vas avanzando en los niveles, las redes, las computadoras empiezan a conectar como conexiones de red. Entonces, si una máquina ya queda con Windows instalado, ya no hay nada que hacer, ¿no? O sea, esa ya la perdiste. Pero la bronca es que el Windows empieza a transmitir por la red hacia otras computadoras. Entonces tú tienes que matar la conexión, ¿no? Y lo vaciado es que, bueno, por
y
un
la
lado...
la matas pues, con un balde de agua.
Sí.
Gracias.
Sí, además. Y lo vaciado es que, o sea, todos tus juegos son así una burla, pues, ¿no? Son sarcásticos, son irónicos, ¿no? Respecto a la realidad. Y realmente son muy divertidos, ¿no? Yo conozco otro juego que es noruego.
Depende de tu definición de diversión.
Una claro, tu definición, de juegos... sí, depende de tu humor, ¿no? O sea, lo basado del X-Bill es que conforme avanzan los niveles van saliendo más bills de los extremos. Y al rato estás luchando contra 7 al mismo tiempo. Tú estás dando clic así por todos lados y sale pura sangre, ¿no? Así por todos lados porque lo estás matando, ¿no? Acá
es... Una cosa que no mencionamos que es importante es... Los juegos libres tienen esta política fuerte del software libre de... No límites arbitrarios estúpidos. No, nada de 4 usuarios máximo.
Sí,
ni 3 vidas. Y este tipo de cosas, ¿no?
Bueno, eso es interesante. O sea, los juegos libres... Teniendo uno acceso al código fuente... Puedes programar el juego para que nunca pierdas vidas, ¿no? Entonces, no hay tal cosa como cheat codes, ¿no? No hay cheat codes realmente. O se los ponen porque da lo mismo. Igual alguien se los va a poner. Entonces, uno puede hacer trampa. O sea, cuando tú tienes un juego libre, lo puedes reprogramar para que los monos sean dos veces más lentos y nunca te alcancen, ¿no?
Entonces, y lo importante es que tu juego libre debe ser una idea interesante porque... Los juegos propietarios, algunos, utilizan estos límites arbitrarios para hacer que el juego sea interesante. El juego es una mierda. Y si no ponen estos límites, no tienes nada que hacer, ¿no? Es aburrido, es feo.
Sí, pero como en el software libre el código fuente está disponible, entonces el jugador mismo tiene que mantenerse honesto consigo mismo, ¿no?
Sí,
o sea, tú puedes hacer trampa contigo mismo, pero es lo mismo como que agarras y juegas ajedrez y haces trampa, ¿no? Pues, digo, cualquiera lo puede hacer en cualquier momento, ¿no? Sí. La diferencia es que aquí, pues, el usuario tiene total control de las reglas del juego. Y depende de uno el que decidas disfrutar el juego como es realmente o qué tranza, ¿no? Bueno, otro juego que está así súper sangriento se llama Jump and Bomb. Es un juego hecho por por un pinche noruego.
Bonito, muy bonito.
Para SDL. Sí, muy bonitas gráficas. Que al principio no entendíamos de qué se trataba el pinche juego, porque entras al juego y sale un conejo, ¿no? El conejo tú lo manejas.
Cuando lo jugamos por primera vez, lo hicimos entre tres. Nos dimos cuenta, el juego es multiusuario en el mismo teclado. Entonces lo estábamos jugando entre tres.
Pero no entendíamos de qué se trataba.
Es un juego de plataforma, entonces salen tres conejitos.
En una pantalla.
Que mueves tu conejito. Y de repente saltas. ¡Ah, qué chingón! Salto.
Pero lo que pasa es que
saltas encima de otro.
Pero nos empezamos a frustrar porque no sabíamos qué había que hacer. O sea, nos la pasábamos moviéndonos por todos lados y no encontrábamos una palanca, un botón. O sea, sí, ¿qué es lo que hay que hacer? Seguramente hay que encontrar en el nivel algo que te pasa al siguiente nivel, ¿no? O algo así. Y entonces yo estaba así parado y de pronto llega Miguel Ibarra con su conejo y simplemente se paró encima de mí así, mierda, güey. O sea, es que es increíble. Son tan mal pedo, ¿no? Porque además el conejo es así todo tierno, ¿no? Así todo bonito, buena onda. Y se para sobre el conejo y sale sangre así por todos lados, ¿no? Así
y pedazos de conejo.
Pedazos de conejo, así partes, ¿no? Y dices, ¿qué tranza con este juego? Y entonces nos dimos cuenta, y ahí ganas un punto además, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que el juego simplemente se trata de tres o cuatro gentes al mismo tiempo y el chiste es caer encima del otro, ya. Y así puede estar dos horas, ¿no? Es divertidísimo porque las explosiones de sangre son tan chistosas, o sea, realmente tan ojetes, ¿no? Pero bueno, muchos juegos son así, ¿no? O sea, a ver.
Llamada de Baja California.
A ver, hola, ya estás al aire. ¿Nos escuchan?
Bueno.
Hola, 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 ya estás. Hola. ¿Quién habla?
Digno.
¿Quién habla?
RL190.
No, ya perdió el nick.
481. ¿Es un nick?
Es lo que sé con Red Latina. O sea, Red Latina te quitan, sí, te quitan el nick.
Ah.
Sí, seguramente es el SUSE64.
Hola.
Hola, hola. Bueno.
Bueno.
¿Qué onda? ¿Cómo estás?
Bien, bien.
¿Qué onda? ¿Qué opinas del tema de los juegos?
Ok, mira, no, hasta ahorita acabo de llegar y me conecté. Y no pude.
Pues estábamos hablando de juegos libres.
No, yo quería lo más.
Pues te mandamos un saludo hace rato. Espero que estén todos bien por allá. Y que todo haya salido bien.
Gracias.
Y
mandé un artículo con Anarcus. No sé si lo pasaron ya, lo discutieron.
No, lo que pasa es que la Narcos no pudo, sí, no pudo venir, entonces yo creo que lo vamos a dejar hasta el...
Pero está en el IRC, la Narcos.
Sí, pero lo dejamos para el próximo programa.
Pues entonces quiero mandar un saludo a todo el grupo de los niños de Baja California Sur.
Órale, chido.
Ok.
De todos ellos y...
Saludos a ellos.
Vamos al primer GULP, que nos comunicamos y salimos al aire en zona libre.
Órale, pues.
Ok.
Bueno,
bueno que nos escuchan.
Síganos escuchando y continuamos con el
tema. Llamar.
Okay, gracias por llamar.
Oye, veo qué sacrificio, ¿eh? Sí, qué detallazo, compadre.
Por eso nos queremos.
Ahorita vamos a ir con un poco de musiquita otra vez.
Y luego cambiamos de tema.
Exacto.
Y la mancha
ahora
está
sí,
la madre.
Ahora sí cambiamos
porque
de
la
tema.
La mancha no quiere saber nada de juegos, eso es lo que sucede. Sí.
Vamos a ponerles algo de la música prohibida que está ahorita, ¿no?
Que para no herir sus credibilidades.
least in here. What better time than now?
¿Seguimos?
Bueno, ya estamos de regreso aquí discutiendo con La Mancha, que insiste en autosabotearse, ¿no? Traía material preparado y dice, no, ya no alcanzamos tiempo, pero pues el cuate llegó a las 8:20, o sea...
Aquí a Ciencias llegué a las 6:30.
Sí, claro, y a la cabina a las 8:20.
Bueno. 8:10, estaba con Víctor Hugo.
Ok, a ver, bueno, vamos a hacer un referéndum. ¿Seguimos hablando de juegos libres o pasamos a lo que sigue? A ver, IRC.
No.
La gente del IRC.
Los del IRC fueron cayendo muertos así de que, no, juegos ya no. No, yo me voy a ver la tele, mejor.
Estamos perdiendo el rating, ¿no? Okay.
Sí.
Bueno, pues vamos a... ¿Qué onda?
Pues a ver, el bicho nos iba a hablar del 2 de octubre y que luego hablamos de música libre.
Bueno, pues bueno, yo creo que no les podremos decir mucho más de lo que ya todos saben del 2 de octubre.
Bueno, la gente de México sí, fuera de México.
Sí, o sea, no, de hecho hay bastante gente que...
Pues, y hay gente de México que no saben qué demonios pasó.
Solo que el martes se cumplió, me parece, el 33 aniversario de la matanza, ¿no? Que es una represión... que culminó en la matanza de estudiantes, ¿no? Pero ya había sido una represión de muchos meses antes.
Y para recordar a la gente nada más, el 2 de octubre de 1968, en 68 hubo Olimpiadas en México que arrancaron el 12 de octubre.
Sí, se supone, dicen, porque pues todavía nada es muy muy cierto, porque los archivos, por cierto, no los van a abrir, ¿no?
No, sí los abrieron.
Lo que pasa es que...
Lo más que no los enseñan.
Lo que pasa es que eso es...
Y eso sería desde que dieron la noticia. La noticia dijeron, abran los archivos del 2 de octubre.
Hay dos clases de archivos.
¿Qué tiene eso?
Lo que pasa es que hay dos clases de archivos. Unos son los que están en el CISEN, que más bien esos archivos... Y otros son los que están en la SEDENA. Ajá. Los archivos que están en el CISEN, son archivos que... Son archivos que son públicos ya desde hace mucho.
Uh-huh.
Y los archivos importantes pues son los que están en la SEDENA, ¿no? Uh-huh. Que esos pues no los van a abrir ni los piensan abrir, y así como Fox ha maltratado entre comillas al ejército últimamente, pues menos se va a meter más, ¿no? Entonces pues sí hubo Olimpiadas y se dice por ahí que el gobierno mexicano, para cortar de tajo todo el movimiento y darle a toda la expectativa mundial unas buenas Olimpiadas,
pues se le ocurrió matar estudiantes
nomás
para que no estuvieran chingando.
Exactamente. Entonces entonces estuvo bastante grueso. Matanzas en México pues siempre ha habido, y después del 2 de octubre como que el gobierno ha hecho matanzas pero menos públicas, ¿no? Recibió un buen merecido después de hacer eso, hablando como que públicamente, ¿no? Y se dio cuenta que también podía matar sin avisar tanto, ¿no?
Uh-huh.
Y pues sí,
¿qué espero?
Claro. Entonces pues bueno, yo creo que es muy importante que nunca olvidemos que sucedió eso y que en México sucedió. Y que si oímos hablar de Tiananmen en China, etcétera, pues también aquí tuvimos el nuestro, ¿no? Y pues bueno, esto del 2 de octubre hasta Fox ya lo usó para su propio bien, hablando que dijo que el 2 de octubre habían sido casi los pioneros de esta democracia que ya tenemos, etcétera, ¿no?
Sí, qué poca madre, aprovecharse de la situación.
Y eso se ha hecho por los partidos políticos, por bastante gente, pero pues en el fondo no hablan del problema real, ¿no? Que sigue ocurriendo.
¿Y qué es la represión?
¿Qué es la represión? Y que no se le da voz a los sin voz, ¿no? A los más pequeños. Entonces, eso sigue ocurriendo. Y bueno, nadie lo tiene que olvidar nunca, ¿no? Entonces, aquí habíamos charlado un poco en cuanto a en qué se relacionaba el 2 de octubre con el software libre, ¿no? Y en México creo que no, o sea, no encontramos mucho, pero esa época también fue la época de la libertad, de los llamados hippies, de todo libre, ¿no?
Yo me pregunto qué tanto habrá cambiado la mentalidad de la gente después del pedo del 2 de octubre. O sea, gente que, digamos, tenía sus convicciones respecto al movimiento hippie y todo esto, si se habrán guardado esas cosas en el closet o se reafirmó, o sea, o la gente se volvió más férrea. ¿Qué pasó ahí?
Yo creo que como bien dijo Jimi Hendrix en el verano del 68, ¿no? Ese fue el último verano hippie, antes todavía incluso del 2 de octubre, pero bueno, o sea, regresando al punto acerca de las libertades y demás y todo esto, sí, la conciencia era clara en el 68, ¿no? Digamos que los primeros movimientos libertarios populares o demás ya en después de mediados de este siglo fueron en mayo del 68 en Francia, ¿no? Y fue algo que se extendió al resto del mundo. Después vino Praga, y después pues México finalmente, ¿no? Y bueno, y están también los disturbios en Berkeley en el mismo verano del 68.
En 1968 hubo un movimiento estudiantil en todo el mundo. La bronca que tuvimos en México es que este movimiento estudiantil se vio junto con la represión. Hubo muchas broncas, hubo muchos...
Bueno, represión hubo en todo el mundo, de hecho, ¿no? Las barricadas en Francia también estuvieron perras, ¿no? Y pues qué decir de la invasión soviética a Praga, ¿no?
Volviendo a tu pregunta, yo pienso que mucha gente lo hacía por moda, esto de los hippies, la libertad, etcétera, como todo... Como siempre ocurre en todos los movimientos. Sí, y
los borregos, ¿no?
Y, sí, claro. Yo no sé cuántos de estos que se encueraban y cantaban en Avándaro, porque hubo también un Woodstock mexicano. Uh-huh. En realidad creían firmemente en sus convicciones, ¿no? Yo creo que la minoría, podríamos decir un 20%, son los que en realidad permanecieron a pesar de la matanza, etcétera, porque pues tienes convicciones y pues le sigues, ¿no? Y muchos pues lo olvidaron y se espantaron, y mucha gente también nos enteró. Jacobo Zabludowski esa misma noche, ¿sí?, dijo que había habido 3 muertos, que no había pasado de ahí, y
yo sí me acuerdo, ya tenía 9 años en aquella época, ¿no? Bueno, 8 años. Y no, o sea, claro que se sabía, claro que se hablaba mucho de eso, o sea, eran los medios los que lo ocultaban, ¿no? Me acuerdo así muy muy bien del día siguiente después de la matanza, que mi madre y yo tomamos un taxi, no recuerdo dónde íbamos, y pues el taxista así terriblemente conmocionado por el asunto nos iba hablando de esto y había pues bueno, la sensación de lágrimas en el ambiente, ¿no? Es una imagen de niño que jamás se me va a olvidar, ¿no? Y pues igual, no sé hasta qué grado, pero por lo menos en la calle atrás de la mía, pues uno de los chavos que murió en Tlatelolco, pues vivía allí, ¿no? Y la mamá, al día siguiente repartió flores, ¿no? O sea, la gente claro que lo sabía, ¿eh? Simplemente los medios trataron de callar el asunto, ¿no?
Medios. Yo claro. Nací 4 años después del 68 y hasta durante mi educación básica, de lo único que me enteré es que lo que los medios habían publicado en ese momento, ¿no? Y no te enteras hasta preparatoria o cuando estás en la universidad de que fue una matanza.
Sí, lo que dice La Mancha es como que más en corto, ¿no? O sea, los que vivieron y los que conocieron, alguien que mataron, etcétera. Pero el grosor de la gente, yo creo que no se enteró, digo...
En el momento sí, o sea, en el momento sí era lo que de lo que la gente hablaba en la calle.
Lo que pasa es que también, o sea, esa es la gente que había tenido, tal vez, experiencias más de primera mano, de comunicación horizontal.
Sí, lo que pasa es que pues es el chisme corre rapidísimo.
Exacto,
¿no?
pero el chisme no tan fácilmente pasa las fronteras, por ejemplo, de la ciudad. Uh-huh. Entonces, en provincia a veces hay menos conciencia respecto a todo este tipo de sucesos. Claro que es gente que también tiene sus experiencias de primera mano, ¿no? Obviamente.
Y que también ve a Jacobito, ¿no?
Y que muchos de los chavos permanecer inconsciente, ¿no?
Sí, no, pero también muchos de los chavos que murieron en Tlatelolco, o que los que detuvieron, pues eran de provincia, ¿no?
Porque el movimiento era nacional.
Uh-huh. Además, sí, eso, era un movimiento nacional. Digo, recuerda que... O sea, muchos de los movimientos posteriores nacieron en el 68 y se fueron, simplemente se retiraron hacia provincia o pegaron más duro allí por lo mismo, ¿no? Por el miedo a la represión en la ciudad, ¿no?
Sí.
Y eso lo puedes ver cuando pasa, todos los movimientos hasta el 72, pues es mucho... Bueno, perdón, en el interior de la República. Yo soy de Guanajuato, no lo digo en mala onda, ¿no? Sí, bueno, pues lo sentimos, o sea, pues caray.
Ay.
Pero bueno, y pues pasan 22 años antes, no, ¿cuántos? 22 años, no, 26 años hasta que se da un nuevo movimiento. Y pues que se da precisamente en Chiapas, ¿no? Y pues es gente que tiene muy presente lo que ocurrió en el 68, se ha mencionado muchas veces, ¿no? Entonces,
inclusive el 68 es muy importante en ese sentido, pues de ahí salieron muchas gentes que después formaron movimientos, inclusive hasta armados, o sea, como que el 68 fue hervidero de gente que algunos la podemos llamar revolucionaria, otros no, pero en el 68 se fraguaron muchas conciencias de estas que digo que son las que tenían convicciones realmente, y pues se fueron a la sierra, y también estaba pegando mucho en ese entonces pues la idea guevariana, ¿no? Entonces pues se agarraron de ahí y no dudo que muchos de los que estuvieron en el movimiento y están en el movimiento de Chiapas, o sea, en el EZLN, hayan salido de ahí, ¿no? Entonces eso fue muy importante.
Pues, bueno, o al menos a toda la generación que pues nos tocó, es algo que no jamás vamos a olvidar, ¿no?
Sí, definitivamente. Y bueno, la relación que todo esto tiene con el software libre es precisamente que mientras todos estos sucesos estaban dando, la filosofía hippie, ¿no?, también vino a influenciar al cómputo, ¿no? Y de ahí que, por ejemplo, dentro de Unix, a diferencia de muchos otros sistemas operativos o en general muchos rollos de cómputo, siempre se manejaba una cosa más abierta, ¿no? En el manejo del sistema operativo, el código fuente y eso, ¿no?
Bueno, sí, de hecho el propio ambiente en las universidades pues se prestaba para eso. O sea, era la época de, pues bueno, de los hijos de la naturaleza, el compartir, etcétera, ¿no? Entonces, pues obviamente todo eso influenció a los chavos que en esa época eran estudiantes y después fueron programadores que se quedaron en las universidades y demás, ¿no?
Pero, o sea, por ejemplo, Richard Stallman, hasta la imagen que hoy en día tiene, y efectivamente... Pues
bueno, Richard Stallman es un cochino, pero bueno.
Sí, bueno. Eso, no, pues igual y es parte precisamente también de lo mismo.
No es que sea hippie, es que es cochino.
Pero bueno, el cuate, cuando precisamente trabajaba en el MIT, ¿no? Y y estaba con lo del ITS y la gente con, de la que se veía rodeada, era precisamente todo este ambiente, ¿no? Que también le dio fruto al, al este, le dio origen al movimiento del software libre, ¿no?
Pues sí, de hecho, perdón, era broma lo de que Stallman es un cochino, ¿no es cierto? Sí. No se baña, pero no es cochino.
Sí, o sea, nosotros ya, ya...
Bueno, dicen aquí en el IRC que cuando fue a Monterrey tenía la misma playera que cuando fue a Veracruz. Bueno, o sea,
a lo mejor tiene varias iguales.
Pues sí, o sea, pues Einstein igual, no sé, bueno, tenía muchas camisas iguales, ¿no?
Sí, bueno, pero... mucha gente tenemos, hemos tenido la oportunidad de incluso hasta convivir con Stallman, ¿no? Y...
sí, estuvo en mi casa un mes.
Sí, se... sí se corroboran algunas cuestiones, o sea...
sí, no se baña,
lo
es
que
cierto.
Es el, la mancha es realmente literal, ¿no? O sea, sí, ahorra el agua.
Pues, sí.
Pero bueno, el caso es que este, precisamente la, la filosofía de esta gente pues viene emanando de aquí, ¿no? Y es gracias a que pues, se dio todo este tipo de forma de pensamiento, precisamente de compartir, de digamos, una forma de pensar más menos en pro de la ganancia, ¿no? Y de sacar dinero,
pues,
¿no?
Pues, digamos, una manera de pensar natural, ¿no?
Sí, en general de que de ayudar a tus colegas, etcétera, ¿no? Pero el problema es que en nuestra sociedad en general ese tipo de conducta siempre se trata de reprimir, ¿no? O sea, la de ayudar a otras personas, la de compartir información y todo eso. Lo que hoy en día se quiere más bien es este competir, es no compartir, es este el de al lado es tu enemigo, etcétera, ¿no? Y fue durante este movimiento las ideas eran más bien este pues las más naturales, pues, ¿no? De compartir, etcétera. Entonces de ahí viene saliendo, ¿no? Pero bueno, este, pues, ¿qué más?
Bueno, pues yo hoy iba a proponer un tema que precisamente pues, embonaba con lo que hablábamos la semana pasada de las libertades y los formatos de, bueno, de todo el asunto este de por qué la industria de los disquera está protegiendo tanto los discos contra las copias, ¿no? Y bueno, ¿por qué? Pues bueno, porque para ellos es el negocio es este es tal cual vender discos y no favorecer al músico, ¿no? Y pues recordar un poco precisamente eso, lo que pasaba en los 60s con los primeros músicos que empezaron a tratar de salirse del huacal de las disqueras. Y eran, este, pues bueno, el Grateful Dead, Jefferson, Airplane, todos ellos, que no querían entrar a ser esclavos de una disquera, trabajando por una, ¿cómo se dice? Bueno, sí, un porcentaje mínimo del ventas y demás. Y, regalías. Ajá, por regalías. Y su manera de protestarlo era, pues, tocando, dando conciertos públicos, ¿no? Y que la gente, pues, oyera la música y lo disfrutara. Ellos como músicos lo que querían era ser oídos, no vender mucho, ¿no? Y esta tendencia pues los llevó esa tendencia los llevó a ser contestatarios todos los 70s y los 80s, y muchos de ellos terminaron fundando sus propias compañías de discos. Y por ejemplo el Grateful Dead en sus conciertos no solamente permitía que la gente grabara los conciertos, sino que además dejaba la mejor área del estadio para que la gente llegara, instalara sus grandes equipos, sus micrófonos, se enchufaran a las consolas, etcétera, y sacaran copias de los conciertos. Y hoy en día todavía en el Deadnet, en el www, bueno, www.deadnet, bueno, .dead.net, pueden bajar conciertos de Grateful Dead de MP3. No es ilegal, amigos, pueden hacerlo. No están perjudicando a nadie, y además les va a hacer bien oír rock ácido, ¿no? Y bueno, y muchos de ellos han seguido, bueno, perdón, muchos grupos han seguido esa tradición del Grateful Dead. Son, bueno, grupos satélites, les llamaban, como Fish, y últimamente Dave Matthews Band, aunque bueno, ya pues, les está gustando cada vez más el dinero, ¿no? Pero era gente que, bueno, grupos que decían, bueno, pues para mí lo mejor en este mundo pues es tocar en público, ¿no? Oye, rock ácido y quedas con eso, dicen. Bueno, y bueno, y pues para ellos pues el negocio, digamos, su business, bueno, su modelo de negocio era simplemente las entradas de conciertos y los pocos discos que la gente le interesara comprar, ¿no? Y la gente los compraba por el trabajo de diseño en las portadas y demás, y por tener un original, ¿no?
Y, sí, o sea, básicamente es gente que decide no querer realmente aperrarse, ¿no? Así querer ganar los millones, ¿no? Sino uh-huh. simplemente mantenerse con vida, ¿no? O sea, lo suficiente para continuar.
Pues sí. Poder hacer música, ¿no?
Sí, que seguir haciendo la música, y de eso se trata, ¿no?
Pues sí, de hecho, otra de las personas que estuvo en ese movimiento era Frank Zappa, y a la par que los Beatles hicieron el Sargento Pimienta, Frank Zappa hizo un disco que es una sátira de los Beatles buenísima, que se llama Estamos en esto solo por el dinero. La portada es magistral, es una sátira buenísima del Sargento Pimienta, y bueno, maravilloso también el Frank Zappa.
Y otra cosa que hay que mencionar es, en la industria de la música actual, la mayor parte de los músicos, de los creativos, no ganan. De hecho, ¿no? Son las...
Ganan muy poco, por supuesto. De hecho, a ver, si se van a la página de web de Miguel, uh-huh. Que es primates.simian.com, tilde Miguel, hay una liga, un artículo de Courtney Love, la viuda de Kurt Cobain, ¿no? El chavo de Nirvana. Un artículo genial en contra de lo que es la industria del disco hoy en día, ¿no? Bueno, la industria de la música. Hasta ese momento fue que me cayó el 20 de que esa chava piensa, ¿no? Piensa bien, la verdad.
Sí, pues es gente que finalmente ubica su propia situación.
Pues sí, y de mi edad, además.
No, pues vas, ¿no? Ya estuvo. Vale. Ya deja esa colección de pornografía y dedícate a algo que valga la pena, ¿no?
Pues bueno, pues sí, aprovechando que se me pinchó mi ovejita de goma. ¿Qué? ¿Tú no tienes una oveja de goma?
Qué mal estás, ¿eh? Bueno, entonces, sí, es muy interesante la... Ahorita, por ejemplo, hay un sitio que a mí me gusta bastante, que se llama mp3.com, bueno, todo el mundo uh-huh. seguramente lo conoce, ¿no? Pero lo bueno de esto es que hay mucha gente ahí, artistas que se están, digamos, promocionando a través de mp3.com únicamente, y que, pues, digo, aunque estos cuates de mp3.com se llevan su varo, a ver, el artista, supongo, gana un porcentaje más elevado de lo que normalmente les dan en las disqueras, ¿no?
Sí, pues probablemente. O sea.
Digo, la producción no es masiva ni nada. De hecho, si tú pides un disco en mp3.com, inmediatamente lo queman. O sea, lo queman en ese instante cuando tú lo pides. Al vuelo, ¿no? O sea, digo, tal vez una hora después, pero van, lo queman y luego ya te lo envían. Uh-huh. Ahora, yo tengo, por ejemplo, una música electrónica bastante interesante, uh-huh. que es de... Bueno, hay un juego que se llama Parsec. Que se llama Parsec, que es un juego en 3D de combate en el espacio, ¿no?
Bueno, sí, pero ¿qué con la música?
Sí, el cuate que hizo el soundtrack de Parsec, que es muy bueno, o sea, que tiene un buen de canciones, no me acuerdo, se llama Stefan Pois, y es un uh-huh. austriaco. Este cuate, pues, hizo su música, ya ves, típico, ¿no? Acá con uh-huh. todos sus rollos acá en su cuarto y nada más. Y bueno, la música está disponible gratis, ¿no? O sea, si tú entras al sitio de mp3.com de este cuate, ahí tiene en mp3 todas sus canciones, uh-huh. prácticamente, no absolutamente todas, pero digo, le faltarán dos, ¿no? Sí,
ahora, dice el bicho que igual Nayar, el que viene los jueves, que ya estamos sí, invadiendo.
Seguramente nos está esperando.
Ajá. No, a
las 10. ¿A las 10? Okay.
Él diseña su música, él la hace, la compone y escúchenlo.
La publica, o sea, para que la gente la baje o nunca.
Sí, está empezando a hacer
sus propios archivos. Y lo interesante de este cuate es que, pues, también, o sea, del Stefan Pois, que tras mp3.com le pones ahí uh-huh. quiero el disco, gracias, ¿no? Pones ahí tu tarjeta de crédito y te llega el disco por correo, ¿no? Y bueno, creo que él favorece más al artista, y es una manera alternativa de
comprar música.
de comprar música. Ahora, en realidad, pues mp3.com es un sitio concentrador, ¿no? Uh-huh. Que tiene muchos tipos distintos de música y cosas. Pero nada detiene a que un artista ponga su sitio.
Pues están sitio. Los yerberos, ¿no? Los yerberos.com.mx. Bueno, no sé si me acuerdo, no, si es MX, pero... Ah, buenísimo, los yerberos, ¿no? Saludos al Kowalski. Vamos a poner
primero los yerberos.
Hablando de rock ácido, pues va una rola del Grateful Dead.
Ajá.
Ya lo chingado.
Bueno, ahí les va. Pues básicamente ahora sí ya hace hambre. Vamos a darle cierre al programa.
No, pues no, que Nayar viene a las 10.
Sí. No, quedan, hay un vacío ahí. Nos vamos a poner nos vamos a dejar al último con una canción de Los Yerberos. Pues, no sé, Mancha, ¿quieres agregar algo?
Pues, no, bueno, no sé. A ver, ¿no vamos a seguir hablando de juegos? ¿Verdad?
No.
Sí, se acaban de morir 20 en el día recién.
Sí, eso se le llama Netflix.
Vale.
No, pues, bueno, pues, fue un buen programa. Tuvimos, dos, tres temas interesantes. Le mando saludos a los de Bazar de Pingüinos. Espero que nos hayan escuchado.
Dale.
Y a ver, Mancha, da tu saludo oficial al Bazar de Pingüinos.
Oki oki. al ¿cómo se llama? Al yonki, eso es.
Al yonki. Tuvieron un buen programa la vez pasada, por cierto.
Oye, a ver, en el viernes estaban hablando mucho de que por qué no vienen a Cervantino, por cuándo vienen a León, etcétera. Pues, ¿qué no han oído hablar del CACLE?
El circo
ambulante de conferencias linuxeras evangelizadoras.
Oye, por cierto que el sitio del CACLE está tirado, ¿no?
No sé, la verdad.
Quise entrar al CACLE.org y ya no resuelve una bronca así. A ver, ahí inténtale, Natorro.
Pues,
pero
que nos inviten al programa, organícense y...
No, sí, el CACLE sigue arriba. Lo que pasa es que yo creo que se les venció el dominio por un ratito y lo dieron de baja, ¿no? Pero ya volvieron a pagar la lana y ya está el CACLE.
No, dice que le craquearon el servidor a Pepe.
Ah, no, pues está muy bien.
Pero
pero
bueno, igual, pues, si nos quieren invitar a dar unas pláticas por ahí o simplemente a cotorrear, pues avísenos por el IRC o correo a la zona, y pues podemos hacer transmisiones remotas, ¿verdad?
Sí, también.
No, perdón, es que le prestamos la unidad móvil de la que huelga, se la prestamos a la Rolling Stone, que andan de gira, pero bueno, pues eventualmente, ¿quién quita? Algún día nos echamos un palomazo desde León, ¿no? Ah, que sí se pueden hacer las transmisiones remotas. Ah, es que ahorita la CNN también le hicimos el paro porque parece que no tenían equipo suficiente para televisar la guerra en Afganistán. Y pues les prestamos ahí un par de unidades remotas, pero pues igual, ya que las regresen, ¿no?
Sí.
¿El 12 de octubre a dónde? ¿Al Cervantino?
Bueno, lo malo del Cervantino es que está atascado, maestro. O sea, ya está a estas alturas del partido. Sí, así. Ah, no, pues está bien. Tienes que reservar tu metro cuadrado donde te vas a parar también. Sí, lamentablemente yo no puedo, pero pues ahí... bueno, Cintia tiene cuartos reservados, por si alguien quiere ir. Y y bueno, ahí les van. Sí, ahí está, por si la ven en la calle, pídanle los cuartos. Y bueno, pues esto fue Zona Libre... en la Que Huelga 102.9. y bueno, sí, no olviden visitarnos en quehuelga.org /zona libre.
Sí, y nos despedimos con algo de Los Yerberos.
Ahí les va.
La vida toca un punto donde todo el discurso se topa en un muro. Los años son segundos y de pronto descubres que el destino está siempre en camino. En alto,
decir que luchabas por algo. Te hemos visto llorar por los héroes caídos. Hoy te oímos hablar, ya no eres el mismo. Te hemos visto vender tu palabra proscrita. Te hemos visto ceder por dinero y poder. Estamos hablando de ti. Estamos hablando de ti.
Te hemos visto.